Corintios capítulo 14, en el versículo 33, vamos a mirar un versículo que la Biblia habla acerca de del camino que Dios tiene para nosotros, o cómo debemos nosotros entender los caminos de Dios a nuestras vidas. Y ahí lo que vamos a mirar es lo que el apóstol Pablo dijo acerca de una de las características de Dios. Por ejemplo, cuando uno piensa en Dios, uno piensa en el poder, uno piensa en su amor, uno piensa en su misericordia, uno piensa en su gracia. Pero en este versículo Pablo define a Dios como un Dios claro, un Dios que no confunde a nadie o no quiere confundir a nadie. Es un Dios que es directo a nuestras vidas, porque de esa manera nosotros vamos a poder conocer aquello que Él quiere expresar a nuestros corazones para poderlo llevar a la práctica. Y Pablo dice en 1 Corintios 14, 33, Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Y con esto quiero comenzar con el tema que hemos estado estudiando. Hablar del Espíritu Santo, del tema del Espíritu Santo, ha sido un tema que por años ha sido un poco confuso o ha sido un poco desvirtuado. Hace 23 años que conocí de los caminos de Dios y empecé a recibir estudios o empecé a escuchar enseñanzas de muchas cosas de la Biblia: el amor de Dios, el poder de Dios, la fe en Dios, la sanidad en Dios, la prosperidad en Dios, y muchas cosas que me fueron ayudando a poder salir adelante en las cosas que yo vivía o que he estado viviendo. Pero uno de los temas que más conflicto ha traído al pueblo cristiano, de hecho, la iglesia cristiana está dividida en dos ramas o en dos líneas cristianas. Una de ellas es la línea calvinista, que pues es la línea que se conoce como muy conservadora, que al Espíritu Santo pues se le enseña de una forma metódica, de una forma que quizás pues tenga que tener control en las personas y que pues no viene a provocar nada de emoción en las gentes. Y es cuando se habla del Espíritu como pues una persona, se le conoce como la persona del Espíritu Santo. Los calvinistas hablan mucho de la persona del Espíritu Santo y dicen que el Espíritu Santo es una persona, y la verdad tienen razón en ese punto, porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo pues tiene características, no que sea una persona como nosotros, sino tiene características que pues nos puede llevar a entender que es como una persona. Pero el pentecostal piensa de otra manera. Y el pentecostal habla del Espíritu Santo como un poder, como la obra del Espíritu. Y lo enseña de una forma distinta. Y lo enseña que el Espíritu Santo es poder. No solamente es una persona, es poder, y viene a destruir aquello que no nos ayuda a nosotros. Y se nos enseña que es algo que te va a emocionar, que te va a llevar a una vida profunda, intensa en las cosas que tú hagas. ¿Cuál de las dos líneas tienen la razón? Bueno, desde mi punto de vista personal, las dos. Para mí las dos tienen la verdad, y solamente hay que juntarlas, porque las dos tienen fundamentos bíblicos. El Espíritu Santo va a venir a traer a nosotros manifestaciones de una persona. Nos va a hacer que nosotros podamos caminar en paz, que podamos nosotros entender a Dios, que podamos nosotros recibir de Dios en todas las cosas que necesitamos. Pero va a haber momentos que el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros con poder, que muchas cosas no las vamos a comprender humanamente, hermano. Hay situaciones que van a estar fuera de nuestro entendimiento. Por ejemplo, cuando tú lees el libro de Hechos capítulo 2, y dice que vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban orando, ¿cómo tú podrías explicar mentalmente a una persona o a una iglesia que en ese lugar cayeron lenguas de fuego? ¿Cómo le puedes decir a las personas? Es que en ese lugar dice que se llenó del Espíritu Santo y vino de repente un fuego, un viento recio, y que dice que fueron llenos de las lenguas de fuego. Entonces tú te imaginas pues las lenguas de un hombre como en llamas. Y yo solamente en lo humano, cuando escucho a alguien que dice muchas groserías, digo, ese tiene boca de lumbre. Pero la Biblia dice que fueron llenos de lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces al calvinista no le gusta eso, porque el calvinista quiere que el Espíritu Santo lo puedas explicar con un entendimiento humano, quiere que lo entiendas bien. Entonces cuando se trata de explicar del Espíritu Santo con lenguas de fuego, la gente mejor voltea la hoja y dice, yo no creo en esto, a mí esto no se me hace bien, a mí esto no me gusta, esto no es algo de lo que yo estoy buscando. Y es ahí donde se crean las dos líneas, los pentecostales y los conservadores. ¿A cuál línea pertenecemos nosotros como iglesia? Pues yo creo que a las dos, hermanos. Nosotros tenemos parte de las dos. Debemos de entender la obra, la persona del Espíritu Santo, pero de igual manera tenemos que abrir nuestro corazón al poder del Espíritu Santo. Él va a venir a nosotros de formas como Él ha preparado. Y lo que estamos haciendo en estos domingos es tratar de entenderlo de acuerdo a los pasajes que la Biblia menciona del Espíritu. Pero eso no significa que en un momento dado el Espíritu pueda venir a la vida de nosotros en una forma inexplicable, que pueda venir a traerte a ti una manifestación que quizás no vaya a cuadrar con la filmina que estamos estudiando en ese momento. Y a veces nosotros, por no tener ese corazón dispuesto, podemos cerrarnos al poder del Espíritu, hermanos. Es por eso que es muy importante que en la alabanza, en la adoración, en tus tiempos de devoción, no tengas temor, hermano. Hay personas que el Espíritu Santo quiere traer lenguas de fuego sobre de ellos y no saben qué es, y se detienen y les da miedo y mejor dicen, no, yo no quiero eso, eso no es para mí, eso no me gusta. Y lo que el Espíritu quiere traer a tu vida es una manifestación de poder, quiere que tú recibas el poder del Espíritu. Va a haber momentos que el Espíritu va a venir a traerte un entendimiento claro para que no tengas confusión. Como dice Pablo, Dios no es un Dios de confusión. Yo como pastor quiero que la iglesia esté preparada para las dos líneas, hermanos. Que no nos cerremos a una o a otra, que no nos casemos con una línea, que no seamos personas que solamente busquemos entender la persona y que estemos muy cuadrados y muy cerrados al Espíritu, y que si no es como lo entendemos, no es, sino que realmente podamos abrir nuestro corazón y pedirle al Espíritu que venga sobre nosotros, que haga su obra de poder en medio de nosotros. Y eso va a pasar en la medida que no tengamos temor y que caminemos en fe, que podamos dar pasos de fe, como Jesús dijo en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. A veces nos da miedo, hermanos. Ahora en la semana yo le comenté a unos hermanos, me tocó ir a Tijuana a compartir a un grupo, y en esa ciudad pues está un grupo que se está levantando, que quiere formar parte de una iglesia, y yo los vi que en cierta forma estaban un poquito temerosos a lo que Dios quería hacer con ellos, porque les llegaron personas que realmente pues tenían muchos problemas en sus vidas espirituales, por decir la palabra, con demonios. Me llegaron personas que vienen de un grupo de Narcóticos Anónimos, y pues personas que traen problemas de adicción y que traen problemas personales, que traen problemas de conducta, de carácter. Y en el lugar donde yo fui, pues les comenté, a mí se me hace una buena oportunidad para poder ver la mano de Dios. Pero ellos me decían, ¿sabes qué? No queremos tratar con eso nosotros. A nosotros nos gusta que las cosas estén tranquilas, que no estén tan, pues, tan intensas, que las cosas estén más, pues, más suaves. Y yo les decía, pues yo creo que se pueden cerrar a lo que Dios quiere hacer a ustedes, porque el Señor va a traer la obra que Él quiera cumplir en ese lugar. No podemos nosotros encuadrar a Dios a nuestro entendimiento, o a nuestro sentimiento, o a nuestro carácter. Es por eso que muchos de nosotros nos acomodamos en la línea que más nos gusta. Por ejemplo, los que son tranquilos quieren ser de la línea calvinista y quieren solamente conocer al Espíritu Santo en una forma metódica y en una forma mental. Pero los que tienen un carácter sanguíneo y colérico, les encanta ser pentecostales, porque son los que regularmente en una iglesia son los gritones, son los que alzan mucho la voz, son los que les gusta danzar. Está una canción de adoración y se ponen a danzar y se les olvida que no es para danzar esa, pero como traen en la sangre así como el baile ya, pues les gusta danzar. Y realmente las dos líneas son buenas, hermanos. Las dos líneas son las que Dios marca en su palabra. Por eso dice 1 Corintios 15, 33, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Y en este tema se puede uno ir a los dos extremos: o somos muy conservadores o somos muy liberales en esto. Debemos de tener el punto medio de saber que la palabra de Dios es clara, que es lo que hemos estado estudiando para conocer la persona del Espíritu, pero que a su vez se pueda manifestar el poder del Espíritu en nosotros. Y hemos comenzado estudiando los nombres que la Biblia habla del Espíritu, que son 7. Yo les comenté en este estudio que cuando hablamos del Espíritu, a veces nosotros pues lo mencionamos como el Espíritu Santo solamente, y decimos yo recibí al Espíritu Santo, y está bien, no está mal usar ese término. Pero para poder entender más lo que es el Espíritu, hay que ir a sus nombres que la Biblia menciona, porque los nombres en la Biblia representan la manifestación que el Espíritu quiere traer a la vida de una persona. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu, no por voluntad humana, y el Espíritu mismo se da a conocer de diferentes maneras. Y la primera manera que se da a conocer el Espíritu está en Génesis 1:2. Dice que se menciona como Espíritu de Dios. Dice: en el principio, dice, estaba la tierra desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios. Ahí pudo haber puesto el Espíritu Santo, pero no puso Espíritu Santo, puso el Espíritu de Dios. Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué representa o qué quiere para nosotros enseñarnos el primer nombre del Espíritu? Bueno, el primer nombre quiere enseñarnos su poder, porque el Espíritu de Dios, su nombre representa poder, porque es de Dios. ¿Y qué significa o qué representa Dios? Poder, hermano. Porque en esa historia lo que podemos ver es que de la nada fue hecho lo que todos nosotros vemos. ¿Y cómo se puede lograr eso? Solamente con poder, hermanos, con el poder de Dios. Dice el Señor: que sea la luz, y fue la luz. El poder de Dios manifestado a través del primer nombre del Espíritu. Así que no basta que conozcas el primer nombre en tu mente, sino que ahora viene la obra, que conozcas el poder de Dios en tu vida, hermanos. De nada te serviría que tú seas una persona muy preparada en cuanto a las definiciones del Espíritu, si en tu vida no hay una manifestación del poder del Espíritu de Dios. Es por eso que tienes que abrir tu corazón y clamar a Dios para que tu vida no sea solamente una vida cristiana metódica o mental, sino que ahora sea una vida cristiana que realmente manifieste la vida de Dios. Es por eso que como iglesia clamamos que el poder de Dios opere en esta iglesia, ¿no? Que haya sanidades, que haya liberación, que haya fortaleza, que haya destrucción de cadenas de opresión en nuestras vidas, y que realmente no solamente seamos buenos en el estudio de la Escritura, sino que en la práctica de lo que hemos estado aprendiendo sea manifestado el poder del Espíritu de Dios. El segundo nombre que estudiamos se llama el Consolador. Cuando nosotros queremos ver del Espíritu en la Biblia, del Espíritu de la persona de la Trinidad o de la obra de la Trinidad, hay que ir al segundo nombre, que es el Consolador. ¿Qué representa el Consolador? La paz. Cuando Jesús habló en Juan 14, Él les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo la da. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús un versículo antes en Juan 14, 26? Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en mi nombre, Él os enseñaría todas las cosas. Y Él habla de paz. Cuando nosotros vamos a caminar en el Espíritu, la manifestación tiene que ser paz, pero no paz humana, hermanos. Nosotros consideramos paz cuando no tenemos problemas. La Biblia no menciona la paz en ese punto. La Biblia menciona paz aún en medio de los problemas. Alguien dijo que después de la tormenta viene la calma, y eso lo dice una frase humana. Pero nosotros los cristianos decimos que aún en la tormenta está la paz. Aún en los problemas está la paz de Dios con nosotros. No necesitamos que pase la tormenta, hermanos. Nosotros necesitamos conocer al Consolador y vivir de la mano del Consolador. ¿Por qué tienes paz si hay tantas cosas que pueden quitarte o que deberían quitarte la paz? Pues por una razón, porque el Espíritu de Dios, el Consolador, es una parte activa en mi vida. No solamente lo tengo en mi mente, sino lo tengo en mi vida práctica. Puedo caminar, puedo experimentar de esa paz que viene de parte del Consolador. El tercer nombre que estudiamos se llama Espíritu Santo, y dijimos que este nombre representa o manifiesta la santidad, que dentro de nuestras vidas humanas es un tema que es muy poco tratado, porque realmente es muy poco practicado, hermanos. La santidad ha sido un tema que, para estos tiempos modernos donde hay tanto pecado, tanta maldad, tanta oscuridad, aún los cristianos hemos rehuido a este tema, hermanos. No nos gusta hablar de santidad. Nos creemos muy espirituales o muy maduros, y cuando hablamos de temas de santidad, pues la santidad se ha tomado como una postura humana y no como una práctica cristiana. A veces la santidad se le ha confundido con la apariencia que con una práctica. Y es por eso que muchas veces nosotros tratamos de, en la vida, poder tener una apariencia de santidad. Pero el Señor Jesús fue muy claro en este punto. Él le decía a los fariseos que por fuera estaban muy bonitos, pero por dentro les decía que eran como las tumbas, que estaban llenos de maldad. Y realmente esa es una palabra muy fuerte para los tiempos en los cuales Jesús vivió. Y realmente lo que ahora nosotros necesitamos es no huir a este tema, enfrentarlo de la manera que Dios quiere. Realmente hablar de santidad es hablar de un tema que está a la par de muchos temas que la Biblia menciona. Y realmente nosotros necesitamos caminar en ello. Hoy en día hay un tema que ha sido muy tocado en la vida cristiana, que es como una necesidad de las personas. Yo no sé cuántos de ustedes hayan escuchado el tema de la prosperidad. Es un tema que a las iglesias les apetece mucho, hermanos, porque es una gran necesidad que tiene la gente de prosperidad. Y el predicador, que de una manera busca cubrir una necesidad de las personas, pues habla sobre la prosperidad. Y le dice a las iglesias o a las personas, a las audiencias, que Dios es un Dios que prospera, que Dios no es un Dios pobre, que Dios quiere que tú seas rico y próspero en todas las cosas. Y realmente, vuelvo a lo mismo, hay verdad en ese versículo. No es una mentira total, pero realmente se nos olvida que también hay un tema que es muy importante para la iglesia, que es el tema de la santidad. Y que realmente por cada 10 temas de prosperidad, yo creo que no se llega a un tema de santidad. Yo creo que no se habla de eso, porque no es un tema muy popular y no es un tema que a la gente le agrade mucho. Porque realmente, pues, todos tenemos ahora sí que una situación que muchas veces queremos olvidar y no la queremos recordar. Porque cuando se nos habla de santidad, se nos habla de lo que Dios quiere, como Dios quiere, cuando Dios lo quiere. No hablar de lo que nosotros queremos. Y el Espíritu Santo viene a traer este tema y lo manifiesta en nuestras vidas. La santidad, cuando la escuchamos, no nos gusta, porque sabemos perfectamente que nosotros no podemos ser santos en nuestras fuerzas. Pero la gran noticia, o la buena noticia, es que uno de los nombres del Espíritu manifiesta santidad. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Él te da la provisión para que tú puedas caminar en santidad. No va a ser en tus fuerzas, no va a ser que tú te reprimas de cosas. Alguien una vez me dijo, cuando yo estaba hablando muy naturalmente con unas personas que acababa de ir en esa semana al cine, y una persona volteó y me miró con unos ojos de fuego, hermanos. Así sentí que me traspasó. ¿Y cuál fuiste a ver, pastor?, me dijo. Y la verdad era una película, pues, un poquito, ¿cómo puedo decir para que no se ofenda así? Chistosa, era chistosa. Y ya le dije y me dijo, y ya oro a Dios para que lo perdone. Yo me sentí así muy vil, hermano. ¿Por qué? Le dije. Pues no se me hizo una película así que trajera. Usted sabe que el diablo está en el cine, me dijo. Entonces sí, yo como que pelé la oreja más. A ver, dígame, hermana, era una hermana, no era un hermano. Hermana, ¿cómo que el diablo está en el cine? Sí, me dijo. Ahí opera Satanás, me dijo. Ahí está. Porque está en la oscuridad. Ahí va la gente, usted sabe que la gente se va a dar besos. Va y come mucho. Pues yo voy y me duermo, le dije, yo eso voy a descansar. Entonces me dijo, pídale perdón a Dios. Pero yo me acuerdo lo que le contesté, le dije. Pues a lo mejor sarcásticamente de esa manera se lo dije. Bueno, fuera que el diablo estuviera en el cine nada más, ¿no? Sinceramente, con que no fuéramos al cine se acabara el problema. Ya todos fuéramos santos porque ahí está el diablo. Y si el diablo está en el cine y no vamos al cine, pues se nos acaba el problema. Si alguien enseña esa doctrina, vamos a ir a quemar los cines todos. Pero el diablo no está en el cine, hermanos. Cuando uno habla de santidad como una situación mental, nos perdemos del verdadero propósito de la santidad, que es una práctica. El camino de santidad es una práctica diaria y en todas las áreas de nuestra vida, en todo. Es por eso que necesitamos el tercer nombre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para que sientas la piel chinita o para que sientas el estómago caliente, hermano. No es para que tengas una sensación de emoción y que digas, recibí al Espíritu Santo. ¿Sabes cómo se manifiesta el Espíritu Santo en una vida práctica con santidad? En eso se manifiesta el Espíritu Santo. Porque tu vida ya no es controlada por tus pasiones humanas. Ahora el Espíritu viene a controlarte. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. El cuarto nombre que estudiamos se conoce como el Espíritu de verdad. Dijimos que el Espíritu de verdad manifiesta sabiduría. La sabiduría en medio de los tratos personales. Cuando nosotros escuchamos del Espíritu, debemos de saber que el Espíritu viene a traer una manifestación de sabiduría para que nosotros podamos ser dirigidos en esta vida, hermanos. Esta vida está llena de pruebas y de tratos personales. El camino que nosotros vamos a recorrer en este mundo es escabroso, hermanos. Es un camino que no es fácil. Es por eso que dentro de las manifestaciones del Espíritu es sabiduría. Necesitamos que la sabiduría del Espíritu opere en nosotros para poder salir adelante en las situaciones difíciles que vivamos. Que no nos enredemos o que no nos quedemos atrapados en las pruebas que estamos viviendo. Estás pasando por una enfermedad, Dios te dará la sabiduría para salir adelante, hermano. Estás pasando por una escasez, Dios tiene sabiduría para que tú seas una persona que salga adelante de eso. Estás pasando por un problema familiar, Dios siempre tiene una palabra de respuesta a tu necesidad. No por voluntad humana, sino por el Espíritu de Dios, a través del Espíritu de verdad. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu los guiará a toda la verdad. A toda, hermanos. Él te dará la respuesta a toda la verdad que tú necesitas conocer. Es por eso que el cuarto nombre es el Espíritu de verdad. La semana pasada vimos el quinto, el Espíritu de gracia. Y dijimos que la gracia, el Espíritu de gracia representa capacidad. Capacidad, y lo voy a recordar, para tres cosas. Para empezar con Dios, que dijimos era humildad. Para seguir con Dios, que dijimos era obediencia. Y para terminar con Dios, que dijimos era fe o perseverancia. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de gracia operando en nuestras vidas, nosotros vamos a poder tener el buen comienzo en nuestro caminar en las cosas que hacemos, porque vamos a ser humildes y vamos a reconocer que necesitamos de su capacidad todos los días. Es por eso que cada día tenemos que pedir, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude en este día, que tu Espíritu Santo me ayude a poderme dirigir en las cosas que voy a hacer. Porque a veces es como cuando uno se levanta de su casa y se va, y como decimos, sin decir agua va. A nadie le pedimos permiso, a nadie le avisamos, y vamos muy confiados en que se va a lograr lo que nosotros queremos. Y cuando llegamos a una situación, pues las cosas no son como uno pensaba, y empieza uno a tener dificultades y se empieza uno a angustiar. ¿Cuándo le pediste a Dios que te diera la capacidad? Hay una parte en la Biblia de aquellos hombres que decían: hoy y mañana ganaremos y traficaremos. Y Santiago dice, en lo cual deberían de decir: si Dios quiere, haremos esto hoy o mañana. Y realmente nosotros en la capacidad no hacemos las cosas en la capacidad de Dios, las hacemos en nuestras fuerzas. Y el resultado es resultados humanos, no vemos la mano del Señor. Hoy vamos a ver el número 6 en Romanos 8:2. Y quiero que vayas ahí conmigo, porque el sexto nombre que la Biblia menciona del Espíritu es el Espíritu de vida. Antes que se me olvide, porque ya se me había pasado, va a haber un campamento para los jóvenes, los niños de 4 años en adelante, el 6 y 7 de mayo. Todos los papás que van a traer a sus hijos, por favor, al final acérquense con Maggie para que se apunten. Necesitamos saber quiénes son los que van a venir para tener organizado todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a dar. Por favor, acérquense, apúntense. Vamos a tener ahora sí que el cuidado de tener todo bien organizado. Así que les pido por favor a las mamás, a los papás, que se acerquen con Maggie. Ella va a estar encargada. Verena no pudo estar con nosotros el día de hoy para poder tener organizado todo lo que vamos a hacer. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Vamos a ver el sexto nombre que la Biblia habla del Espíritu. Y dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El sexto nombre que la Biblia enseña sobre el Espíritu se conoce como el Espíritu de vida. Este nombre nos muestra la manifestación de la fortaleza de Dios, porque la vida de Dios en la vida de nosotros es fortaleza. Cuando nosotros tenemos la fortaleza de Dios, podemos nosotros tener la correcta relación con Dios. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la relación que Dios quiere que tengamos, el saber que en Él tenemos la fortaleza para todo. Es por eso que cuando estamos en la correcta relación, no solamente en una correcta información con el Espíritu, sino la relación que tengamos con Dios, con el Espíritu. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, hermanos. La ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida trae la fortaleza que se necesita para ser libres. Leamos lo que dice 2 Corintios 1:10, porque Pablo lo dice de esta forma cuando lo escribe a la iglesia de los corintios. Habla de la libertad en tres dimensiones, hermanos: pasado, presente y futuro. Esa es la capacidad del Espíritu de vida. Porque dice Pablo, el Espíritu de vida en Romanos 8:2 me ha librado. Y quiero que tú en esa parte subrayes o tengas en cuenta en el tiempo que está escrito. Está en pasado, presente o futuro, hermanos. Dice: me ha librado de la ley, que dice, del pecado y de la muerte. Y eso significa que el pecado debe de quedar atrás, la ley del pecado. La ley del pecado, cuando está operando en la vida de una persona, se manifiesta en muchas formas. La manifestación de pecado viene a manifestarse en enfermedad, en angustia, en tristeza, en dolor, en dureza de corazón, en pobreza, en muchas cosas viene a manifestarse, que no necesariamente son las únicas, o que no necesariamente vienen solamente por esa ley. Pero la Biblia enseña que la ley del Espíritu de vida, el Espíritu de vida, viene a traer la fortaleza que necesitamos para ser libres. Pablo dice en 2 de Corintios 1:10, vamos a leer desde el 9, por favor, para entender el 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no nos confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. ¿Cómo resucita de los muertos? ¿Cómo fue resucitado Dios, Jesús? Por el Espíritu. Dice, el cual, y habla de tiempo, dice presente, nos libró. Y luego viene el tiempo, dice y pasado, y nos libra. Y en quien esperamos que aún, ¿qué dice? Nos librará de tan grande muerte. La única forma de poder tener esa seguridad, que Él nos libró, nos libra y nos librará de la ley del pecado, es en la medida que nosotros tengamos en nuestro corazón y en nuestra vida personal el Espíritu de vida operando, hermanos. ¿Cómo poder saber que el día de mañana vamos a vencer el pecado? Vamos a ser libres de la ley del pecado, que en este día vamos a ser libres de esa ley. La única forma es que opere el Espíritu de vida en nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad humana para ser libres de la ley del pecado. El pecado está adherido a nosotros. La Biblia dice textualmente, en un término, que estamos vendidos al pecado, que nuestra vida ha sido concebida en pecado, dice el Salmo 51, y que el pecado siempre nos va a estar tocando a la puerta, siempre va a estar queriendo ser parte de nosotros. Y la única forma que la Biblia menciona para poder ser, dice, libres en tiempo pasado, presente y futuro de todo eso, es cuando el Espíritu de vida hace su aparición en nuestras vidas personales. El Espíritu de vida trae la fortaleza, la fortaleza para que nosotros podamos ser libres. Y esa libertad solamente llega cuando nosotros caminamos en la sexta relación, que es con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Para nosotros poder ser libres de la ley del pecado, la forma es que nosotros tengamos una relación con Dios. No necesitas andarte escondiendo del mundo. No necesitas decir, yo no voy a estar en ese lugar porque si voy, voy a caer en pecado. Cuando nosotros empezamos a caminar en este mundo como cristianos, por sabiduría, nosotros nos alejamos de lo malo, hermanos. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. Y nosotros decimos, yo no voy a ir a ese lugar. Y eso es un acto de sabiduría. Pero en la medida que tú camines en el Espíritu de vida, tú puedes estar en cualquier lugar, en cualquier situación, y eres libre de esa ley. Eso que opera, que por ley tiene que operar, porque es una ley, y una ley opera, lo creas o no lo creas. Es una ley que está en operación en este mundo, la ley del pecado. Y donde tú camines, la ley opera. Y es ahí donde el Espíritu de vida dices, me libra de esa ley. Ya no es que esa ley va a traer a mi vida la manifestación de tristeza y de dolor. Ahora la ley que está operando en mí es la ley del Espíritu de vida. Y esa ley del Espíritu de vida se manifiesta que me libra, que soy libre, hermanos. Soy libre de la ley del pecado. Y la verdad, la libertad es la, se puede decir, la acción más preciada que un ser humano puede tener. Ser libre, hermanos, en todos los términos, libres de las situaciones, no solamente prácticas, sino personales, que nosotros podamos tener. No hay mayor gozo que experimentar la libertad, hermanos, en todas las dimensiones. El poder ser libre en espíritu, alma y cuerpo. El poder nosotros entender y practicar que Cristo Jesús ha venido a liberarnos. Y que ya no más vamos a ser esclavos, ya no más vamos a estar atados a la ley del pecado y de la muerte. Por eso cuando Pablo habla sobre este principio, Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero el pecado existe todavía, hermanos. El pecado está presente en este mundo. Y tú estás presente en este mundo igual que yo. ¿Cómo podemos decir entonces que ya no vamos nosotros a ser atrapados en la ley del pecado? Por la obra del Espíritu de vida, que trae a nosotros fortaleza, que a nosotros nos fortalece, porque el pecado es fuerte, hermanos. El pecado es una fortaleza que viene y destruye a familias enteras, destruye matrimonios, destruye jóvenes, destruye iglesias. El pecado tiene el poder para destruir ciudades, para destruir aquello que humanamente nosotros podamos ver como indestructible. El pecado lo destruye. El pecado, muchos lo han comparado como una enfermedad, como el cáncer. Y yo les he dicho, se equivocan, hermanos. Mentalmente no tenemos la capacidad de describir el poder que tiene el pecado. En la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero muchos creen que es la muerte física. La palabra muerte en la Biblia, en el idioma hebreo y griego, significa separación. Eso es lo que significa muerte, separación. Y el pecado tiene poder para separarnos de lo que Dios ha preparado para nosotros, que es la libertad, hermanos. A eso vino el Señor, a que seamos libres. Y cuando nosotros no vivimos en el Espíritu de vida, estamos atrapados y estamos separados del propósito completo que Dios tiene para nosotros. El pecado puede destruir, hermanos, lo que es más preciado para nosotros, lo que nosotros anhelamos más en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros ser libres de la ley del pecado, hermanos? Con otra ley. Para que una ley pueda ser ahora sí que derrotada o derogada, tiene que venir otra ley. Y esa ley viene a través del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo antes vivía en una ley, antes la ley nos regía, esa ley del pecado estaba vigente sobre nosotros, pero ahora viene el Espíritu de vida, trae fortaleza, nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Lo que vamos a ver es en Juan 8, 31 y 32 y 2 de Corintios 3, 17. Dice Juan 8, 31, dice: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad verdadera, plena, tiene como base una correcta relación con Dios, hermanos. Es por eso que aquí en este versículo dice: si permanecen en mi palabra. Y una correcta relación con Dios no se trata de religión, no se trata de sentimientos, no se trata de manifestaciones humanas. Lo que Jesús dice en este versículo es permanecer en su palabra. La palabra de Dios es la base para que nosotros podamos tener una correcta relación con Dios. No se trata de cuánto tú y yo sabemos o cuánto tiempo tenemos en un camino cristiano. Eso queda en segundo término cuando nosotros nos vamos al punto de permanecer en su palabra. Y dice: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En 2 Corintios 3, 17 dice el apóstol Pablo: y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y cuando nosotros estamos en donde está el Espíritu del Señor, pues tenemos la correcta relación con Él. Y estamos nosotros en esa relación en la cual necesitamos estar. Eso es lo que debe interesarnos verdaderamente a nosotros, la relación con Dios. El poder nosotros tener la libertad para poder nosotros avanzar en este mundo, en las cosas que vamos a vivir. Porque Hay una ley del pecado y de la muerte, hermanos. Y a veces nosotros escuchamos y queremos vivir una vida que no sea una vida que nos lleve al pasado, a lo que hemos vivido anteriormente, donde había tristeza, había dolor, había angustias, y era algo recurrente y continuo de todos los días. Ahora nosotros queremos salir del pozo de la desesperación que muchas veces hemos vivido. Nosotros queremos tener una verdadera libertad. No solamente queremos tener una vida de apariencia o una vida simulada. Nosotros queremos vivir una vida libre, hermanos. Una vida que verdaderamente en la práctica se manifieste esa libertad. Yo te puedo hablar de muchas ataduras que el hombre puede tener. Hay muchísimas. Muchas ataduras que han venido a destruir familias, hogares, matrimonios. Y quizás humanamente no las podamos detectar o no las podamos visualizar hasta que ya hacen la destrucción en las personas. Y ese es el peligro, hermanos. Porque muchas veces nosotros, al no vivir en el espíritu de vida, nos acomodamos a un estilo de vida simulada o a un estilo de vida que a veces creemos que es libertad, pero estamos atados, hermanos. Vivimos atados y nuestras vidas, no solamente personales, sino a nuestro alrededor, están siendo afectadas. Te doy solamente una forma para que lo visualices. ¿Cuántas familias están siendo destruidas por la avaricia, hermanos? Y quizá tú puedas decir, cuando digo esto, y dije esa palabra con doble intención, hermano, avaricia. Tú pregúntate y quizás en un sano juicio puedas decir, yo no tengo avaricia. Pero si yo te hablo de lo que es la avaricia, sinceramente, muchos de nosotros tenemos ataduras a la avaricia, hermano. Muchos de nosotros. Tú dices, es que yo no anhelo ser rico. La avaricia no es anhelar ser rico, hermanos. Yo no sé quién te dijo eso. La gente cree que ser avaro es querer ser rico. Y creen que no tener avaricia es eso. Y la Biblia dice en Proverbios 2 que la avaricia quita la vida de sus poseedores. O sea, los mata. Y hay personas que se están muriendo en sus vidas, en sus matrimonios, en sus hijos, por la avaricia. Porque no tienen un corazón libre de avaricia. Este mundo opera la avaricia en todos los ámbitos, en los jóvenes, en los adultos, en los ricos, en los pobres. En todas partes hay un espíritu de avaricia operando. Y la única manera de ser libres de ese espíritu es a través del espíritu de vida en Cristo Jesús. El espíritu de avaricia, la primera manifestación es no tener contentamiento en nuestras vidas. Y yo te pregunto, pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿estás contento con lo que tienes? Pues, por obligación, amén. ¿Estás contento con tu marido que te tocó, hermano? A ver, una sonrisa feliz. ¿Estás contento? A ver, o amén, dijimos. Yo pensé que avaricia era dinero. Yo pensé que avaricia era que yo quisiera tener muchos dólares. Hay gente pobre que está atada a la avaricia, hermanos. Hay gente preparada que está atada a la avaricia. Muchas personas cristianas que están atadas a la avaricia. ¿Sabes? La avaricia tiene un poder destructivo, y en el cristiano no lo va a sacar de su vida eterna, pero sí de su vida vencedora. Porque el cristiano que vive en avaricia se manifiesta en afán, en ansiedad y en esfuerzo propio, hermanos. La palabra afán es dividir tu mente en dos. Vives afanado, hermanos. Vives dividido. No estás unido a Cristo como se debe, hermano. Estás afanado. Vives angustiado. No tienes paz. No puedes, como dice Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque la última frase dice, y es la: porque solo tú me haces vivir, ¿qué dice? Confiado. solo tú. No hay nadie más que me haga vivir confiado. Solo tú, dice, me haces vivir confiado. Esfuerzo propio. Hay un esfuerzo propio operando mucho en la vida del hombre. Cuando un sacerdote entraba a ministrar al templo de Dios, una de las vestiduras que tenía que usar, o las vestiduras que tenía que usar, eran de lino. Porque una de las características del lino es que te ayuda a no sudar. Porque Dios no quería ni una gota de sudor cuando entrabas a ministrarle, cuando entrabas a buscarle. No quería, el sudor representa el esfuerzo propio, hermanos. Por eso cuando el hombre fue echado del Edén, le dijo: con el sudor de tu rostro, ¿qué le dijo? Comerás, porque yo te di todo y no lo quisiste, ahora quieres vivir tu vida, entonces vas a comer con el, ¿qué le dijo? Con el sudor de tu rostro, ahora va a ser en tus fuerzas, porque yo te ofrecí la libertad, pero no la quieres, con el sudor de tu frente, hermanos, ahora vas a comer. ¿Quieres esforzarte? Dale, hermanos. ¿Quieres luchar? Síguele. ¿Quieres el espíritu de vida? Dios te ofrece la fortaleza. Dios te ofrece fortaleza para que tú seas libre y que tú puedas vivir una vida vencedora, una vida plena en todas las áreas de tu vida. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hablo de muchas situaciones que nos atan a nosotros y no nos dejan ser libres. Voy a hablar de tres ataduras que son en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, hermanos. Y la atadura en el espíritu, pues es la más conocida: el orgullo. El orgullo está en la parte más íntima de nuestros corazones. Ahí está bien escondido el orgullo, hermanos. Una vez leí un libro sobre discipulado. Y en ese libro, ese autor mencionaba una de las cosas que a veces a nosotros se nos pasa y se nos vaya, no nos damos cuenta que hay un orgullo escondido en nuestras vidas. Por ejemplo, el orgullo de la apariencia. Y él decía: si todos en la iglesia que tú vas fueran ciegos, duraría lo mismo arreglándote en el espejo. Y pues yo me quedé pensando y dije: a mí eso no me pega mucho. Porque pues uno cuando va y se baña, ¿cuánto duras bañándote, hermanos? ¿O 20 horas o? En la calle donde nosotros vamos, nos importa mucho cómo nos veamos, hermanos. Y pues uno dice: hermano, es que pues hay que verse bien, porque como te ven, te tratan. Y hermano, pues es que, pues si no, luego cómo voy a entablar relación con alguien. Y realmente, pues no es una de las cosas que quizá tú digas: tengo orgullo. Pero en el espíritu del hombre, en el corazón, en lo íntimo, hay una semilla que ha sido sembrada desde el momento que nosotros estamos en esta tierra, hermanos. Ni siquiera, esa es la desgracia, nosotros lo pedimos. Dice en el libro de Romanos: por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, entonces todos los hombres, dice, pecaron. Eso es injusto, hermanos. Haz de cuenta que nosotros traemos la descendencia de Adán, el primer Adán. Lo bueno que la Biblia habla del postrer Adán, otro Adán. Pero en el primer Adán está el orgullo, hermanos. Está el querer hacer las cosas o buscar hacer las cosas en nuestras fuerzas. Pero cuando dice la Biblia: pero también por la obediencia de uno vino la justicia a todos los hombres. Y ese es por Jesucristo, el postrer Adán. Yo no sé en cuál de los dos Adanes nosotros vivamos, hermanos. ¿Cuál es el que opere en nosotros? ¿El primero o el postrero? Y realmente, cuando nosotros vemos esta situación del orgullo, a veces no vemos la manifestación en nosotros, porque está muy oculta, hermanos. Está muy, pero muy oculta ahí. Y a veces nosotros pues buscamos por todos los medios no caer en orgullo. Pero la desgracia del hombre
es que buscamos no caer en orgullo para con los hombres. Se nos olvida que con el que debemos ser libres de orgullos es con Dios, hermano. Con Él tenemos que ser libres, no con la gente. Y a veces nosotros nos equivocamos y buscamos a buscar ser libres de orgullo, pero con las personas. Y es por eso que tratamos de hacer buenas obras. Tratamos nosotros de buscar el librarnos de ese orgullo con acciones, con obras. Y decimos, vamos a hacer obras de caridad, o vamos a hacer esto y lo otro, y buscamos los lugares más pobres. Y eso es nuestra intención, quitarnos un poquito el orgullo. Pero la realidad es que las obras no te quitan el orgullo, hermanos. Pablo dijo, aunque dieses todos tus bienes, aunque dieses tu cuerpo para ser quemado, aunque traslades los montes de un lado a otro, si no tienes amor, si no tienes la vida de Cristo en tu vida, de nada sirve. No son las obras humanas las que nos quitan el orgullo, hermanos. Para ser libres del orgullo, necesitamos la operación del Espíritu de vida. Porque el Espíritu de vida es la fortaleza o es el antídoto que se requiere para que la naturaleza de orgullo que hay en la vida del hombre, no voy a decir en la vida de nosotros para no sentirnos ofendidos, pero pues en ese paquete estamos todos nosotros, los seres humanos. No lo pedimos, no lo anhelamos, pero desde el momento que nacemos en este mundo ya venimos marcados con orgullo, hermanos, por la desgracia de ser parte del primer Adán. Por eso David dijo en el Salmo 51, he aquí en pecado he sido concebido, dice. Tú dices, un niño pequeñito tiene la semilla de orgullo. Tú lo ves al niño de ojos azules, ojos verdes. Hermano, te voy a decir, y ojalá no se ofenda a nadie, hermanos, pero ese niño trae una pequeña serpiente ya metida en su corazón, por su humanidad. Es una serpiente. El pecado está en él. Tú dices, pero es un, en estado de inocencia. En estado de inocencia él está, hermano. Sinceramente, el niño no tiene en cierta forma conciencia del pecado, pero eso no lo hace a él que no fue concebido en pecado. ¿Qué es lo que nosotros muchas veces no vemos? El orgullo. Nosotros lo vemos en una apariencia humana, pero cuando nosotros nacemos en este mundo traemos marcada la vida de Adán, el primer Adán. Y ese Adán es orgullo, es la capacidad propia, es el esfuerzo propio. Es por eso que el mayor anhelo de un padre cuando su hijo va adquiriendo conciencia debería ser que su hijo cambie su naturaleza, que ahora Cristo Jesús venga a él para que su naturaleza sea nueva. Y eso es lo que debemos anhelar nosotros, que nuestra nueva naturaleza sea revestida con Cristo Jesús. Dice en el Salmo 19, del 12 al 13, cuando dice David, hablando sobre este punto: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son o me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran, ¿qué dice, hermanos? Rebelión. Quiero hacer un énfasis en este punto, hermanos. Yo lo he dicho aquí en la iglesia y lo voy a volver a repetir porque esto es algo doctrinal. Los cristianos, en el momento que aceptamos a Jesús en el corazón, la Biblia dice que somos justificados. Y la justificación a nosotros nos da la posición en el cielo o en el reino de Dios en ese momento. Dice que somos, juntamente con Cristo, estamos sentados en lugares celestiales. Pero ahora, en la vida diaria, estamos en un proceso de santificación. Y la santificación no tiene que ver con la posición en el cielo, tiene que ver con la herencia o la recompensa que tú y yo vamos a recibir aquí y en el cielo. Eso es lo que marca la santificación. Y en ese camino de santificación, pues nosotros muchas veces, pues no sabemos lo que hay dentro del corazón. Por eso a los cristianos, a los que ya hemos aceptado a Jesús, y aquí es donde quiero hacer el énfasis, a nosotros no se nos va a juzgar por las obras que hicimos, hermanos. A nosotros no se nos va a decir, no hiciste obras. La realidad no son las obras las que nos van a juzgar. A nosotros se nos van a juzgar por las intenciones del corazón, del por qué hicimos las obras. No es que si hicimos 1000 obras nos van a dar 1000 premios. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús juzgue a los cristianos, que somos nosotros, entonces Él va a poner como un rayo X en el corazón de cada vez que hicimos una obra. Y va a poner o tachita o palomita, porque va a mirar por qué verdaderamente hiciste la obra que hiciste. ¿Cuál fue la intención de tu corazón? Y entonces dice, cada obra se hará manifiesta. Madera, heno y hojarasca, oro, plata o piedras preciosas. Depende cómo lo hiciste. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si tú vas a visitar a un amigo al hospital, ¿cuál es la intención de tu corazón, del por qué vas? ¿Porque lo amas mucho o porque no quieres que después diga que no fuiste y hable mal de ti? ¿Cuál fue la intención de tu corazón? Eso es lo que va a juzgar Dios. Solamente Él sabe. Solamente Dios sabe. La intención es lo que juzga el Señor, no la obra. No es lo que hicimos en lo visual, sino lo que hay en el corazón es aquello que el Señor juzga, hermanos, a nosotros los cristianos. Es por eso que el Espíritu de Vida lo que quiere traer libertad a nosotros es de orgullo. Porque nosotros no debemos de dar una apariencia a las personas. Nosotros tenemos que buscar la aprobación de Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que delante de Dios te puedas parar y que no tengas nada que ocultar en tu corazón, hermano. Que el orgullo no sea lo que mueva tu corazón. Que no sea lo que mueva tus obras, el orgullo. No queremos quedar bien, hermanos, con los hombres. No nos interesa que el hombre nos apruebe. Lo que un cristiano verdadero necesita es buscar la aprobación de Dios. Y cuando uno busca la aprobación de Dios, pues uno se ve a sí mismo tal y como uno es. Una persona necesitada de Dios. Uno que realmente en sus fuerzas no tiene nada de grandioso o de virtuoso. Delante de Dios, hermanos, estamos muy por debajo del estándar que Él nos pide. Y es por eso que el Espíritu de Vida te libra de eso. Decía David, líbrame de las soberbias, líbrame de las cosas ocultas. Entonces, dice, seré íntegro y seré de limpio corazón. Lo segundo que hay que ser libres es del temor. El alma es llena de temor. En el alma están los sentidos que nos atemorizan cuando no están dominados por el Espíritu de Vida. La imaginación, la memoria, la razón, la conciencia y los afectos son 5 sentidos que están en el alma. Así como están los 5 sentidos del cuerpo, que es el gusto, el tacto, el olfato, el oído y la vista, en el alma tenemos 5 sentidos. La imaginación es la primera. La razón, la conciencia, los afectos son los que están ahí en el alma. Y cuando nosotros en el alma no somos libres del temor, pues vamos a sufrir muchas cosas que se van a manifestar en el estado de ánimo y aún en el estado de salud, hermanos. En el estado de ánimo podemos vivir en una tristeza si no tenemos libertad del temor. Podemos vivir una vida en nuestro estado físico muchas veces también que no nos ayuda a nosotros a poder tener una vida plena. Es por eso que no debemos tener temor de lo que dice la Biblia, el hombre nos puede hacer. El temor viene y nos ata y no nos deja a nosotros avanzar a los propósitos de Dios. Dice Proverbios 29:25, el temor del hombre le va a poner un lazo. Y cuando nosotros tenemos la correcta relación con Dios, como dice el Salmo 91, dice, Él te librará del terror nocturno, de la saeta que vuele de día. No temerás, dice, al terror nocturno. Y verdaderamente el temor ha venido a traer también muchas situaciones de aflicción, porque el temor viene a paralizar lo que mueve al cristiano. Dice 2 Corintios 4:7, por fe andamos, no por vista. Y cuando nosotros no vivimos en la fe, o no tenemos libertad de temor, no podemos andar o avanzar a los propósitos de Dios, porque para avanzar en los propósitos de Dios hay que andar en fe. Y la verdad es que hay mucho miedo en las personas, mucho temor de creerle a Dios. Nosotros en el intelecto podemos definir a Dios a la perfección. ¿Qué dice nuestro intelecto de Dios? Es poderoso, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de paz, es un Dios de fortaleza. Todo mundo lo puede definir aquí, pero su alma no es libre del temor, y en su práctica no lo pueden vivir eso que dicen que Dios es. Porque cualquiera puede decir que Dios es poderoso, hermanos, pero si su alma no es libre del temor, nunca va a experimentar la vida de un Dios poderoso en él, o lo va a experimentar en momentos en su vida solamente. Es por eso que dice el Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y lo segundo, que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros no tenemos una experiencia de ese Dios de poder, de amor, de misericordia? Porque no tenemos libertad del temor, hermanos. Tenemos miedo en nuestra alma. Nuestra imaginación no es dominada por el príncipe de paz. Nuestro razonamiento no es dominado por el consejero, por el Dios fuerte, el admirable, el príncipe de paz. Y verdaderamente muchas veces estamos nosotros angustiados, atemorizados, y como dice en el Salmo 34:4, vamos a leer este versículo, porque no solamente es leer el versículo, sino voy a tratar de recordar la historia, cuándo fue escrito este salmo. Dice en el Salmo 34:4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró. ¿De qué dice? De todos mis temores. Seremos libres de todos nuestros temores, hermanos. Este salmo fue escrito o fue llevado a la Biblia en la historia cuando David, en un momento de su vida, se encontraba rodeado por sus enemigos. Dice que estaba delante del rey Abimelec. En esa historia, David era perseguido por Absalom, su hijo. Y David llegó a una ciudad donde no tenía salidas. Las ciudades antiguas solamente tenían una puerta de entrada y la misma puerta era de salida. Así que David, cuando llegó a esa ciudad, pues si quería salir huyendo de sus enemigos que lo querían matar, tenía que salir por esa puerta. Y lo que hizo Absalón en aquellos tiempos, pues no tenían GPS, no tenían radares para detectar a las personas. Lo que hacía el ejército era agarrar cuerdas, sogas, y de lado a lado de la ciudad se iban con una cuerda. E iban por todas las casas. Para poder encontrar a la persona tenían que irse con la cuerda, y el lugar donde ellos pasaban tenía que pasar la cuerda. O sea, literalmente David no tenía escapatoria, hermanos. David sabía que en cualquier momento iban a dar con él, lo iban a matar. En esta historia, si tú lees la historia de este salmo, dice que David se le ocurrió. Pero ahora que leemos el salmo, no fue una ocurrencia de él. Dice la historia que David se fingió loco. Y para fingirse loco, dice que se dejó que la saliva le corriera por aquí, por la boca. Y se puso a escribir en las paredes. Entonces el rey Abimelec, cuando lo miró, dijo: ya bastantes locos tengo aquí en la ciudad. ¿Para qué quiero otro loco? Échenlo. Esa fue la salvación de David. Así que a veces le tienes que hacer al loco en tus problemas, hermano. Tienes que hacer como que no sabes que tienes un problema. Lea la historia. Tú ves lo que dice arriba, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec y lo echó y fue libre. Muchos dicen, es que lo salvó el rey Abimelec. El rey Abimelec fue el que le ayudó para que no lo mataran. Pero ¿quién fue el que ayudó a David verdaderamente, hermanos? Dice David, busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró, ¿de qué dice? No es que le hagamos a loco los cristianos, hermanos. No es que no tengamos problemas. Porque a veces dices, necesitas estar loco para no tener una angustia en esa situación. Necesitas estar mal de la cabeza tú, hermano, para poder decir que estás bien. Sinceramente, muchas veces tenemos que hacer lo que hizo David, hermanos. Mudar nuestro semblante, buscar a Dios y poder decir, y me libró de todos mis temores. Soy libre del temor. No hay temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo tercero que tenemos que ser libres, y es donde viene a haber una controversia, es del pecado, hermanos. Orgullo, temor, y en el cuerpo lo que nos tiene atados es el pecado, hermanos. La Biblia dice que el pecado es como una golosina, hermanos. Así como unos churritos locos que te los estás comiendo y que te están enchilando, pero le sigues dando, hermano. ¿No les ha pasado que están con el churro ahí lleno de chile y que te dice tu mamá, pues ya déjalo? Ahí estás con la lengua de fuera y con el agua, pero te lo estás come y come. Dices, ay, que está bien bueno. ¿Y cómo lo voy a tirar? A mí me ha pasado, hermanos. O a veces que estás bien lleno, yo he llegado a la casa bien lleno y veo una conchita café ahí en la noche y me dice mi esposa, ¿vas a comer? Sí, le dije. ¿No vienes lleno? Pues sí vengo lleno, pero ¿cómo voy a dejar esa conchita café ahí? Le dije, que se haga dura. Es un pecado eso. Es pecado si te la comes. No, y la verdad, hermanos, me he quedado hasta despierto una hora más para que se me baje lo que ya traigo para comérmela. Fíjense hasta dónde llega la atadura del pecado. Entonces trato de justificar, voy a leer la Biblia a esta hora para que se me baje. Y ya cuando siento que el estómago está más o menos, que tiene espacio para una conchita, pues voy por ella. Mi vaso de leche y vámonos. Entonces, sí, Señor, cúbreme, que duerma tranquilo. Ahora sí. Está bien difícil vencer el pecado, ¿eh, hermanos? La carnada del pecado es el placer. Así es como lo que le ponen a los pescados, el gusanito, cuando van y dice uno, este pescado tan tonto va y se solito va y muerde el gusanito. Y solito va y se. Y a veces uno mismo es como ese pescadito que solito, dice en el Proverbio 7, dice que es como la ave que va solito a la red, que no sabe que le va a atravesar, dice, va a ser atrapada. Pero uno solito, hermano, el pecado ni nos ocupa andar buscando, uno solito va al pecado. Y lo anda, ¿dónde estás, pecado? Te ando buscando desde la mañana. Y ya, va uno y lo abraza. Es que me siento tan bien cuando estoy pecando. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la fortaleza de Dios para ser libres de lo que el pecado viene a traer a nosotros. Romanos 6, 22 y 23. Dice el apóstol Pablo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es muerte, hermanos, y humanamente nadie quiere morir. En el entendimiento humano nadie quiere ir a morir, pero en la vida práctica cada día morimos por el pecado, cada día nos separamos de Dios. Es por eso que hay una lucha interna, como Pablo decía, miserable de mí, dice, porque en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero en mi vida práctica soy llevado cautivo a la ley del pecado. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es ahí cuando comienza el capítulo 8 de Romanos, porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién nos podrá librar del pecado, hermanos? Pues en este estudio es la manifestación del Espíritu de vida, que en su manifestación práctica es la fortaleza de Dios a nosotros en esta tierra para poder tener una correcta relación con Dios. Porque lo que no nos permite tener una relación correcta con Dios son tres cosas: orgullo, temor y pecado. Son tres cosas que rompen la relación con Dios, hermanos. Donde hay orgullo, no hay una correcta relación con Dios. Donde hay temor, no hay una correcta relación con Dios. Y donde hay pecado, no hay una correcta relación con Dios. Es por eso que el Espíritu de vida quiere ayudar a nosotros o manifestarse para que el orgullo, el temor y el pecado no sean el impedimento para que nosotros tengamos la correcta relación con Dios. La sexta relación en la que un cristiano debe vivir es la relación con el Dios Trino. Primero es con la palabra, y para poder tener la correcta relación con la palabra es el Espíritu de Dios. Con el mundo es a través del Consolador, porque en el mundo hay aflicción, hermano. Y si nosotros vivimos en la corriente del mundo, vamos a ser igual que el mundo. Nos vamos a preocupar igual que ellos, vamos a vivir afligidos igual que ellos. Por eso Pablo dijo, nosotros lloramos, pero como los que tienen esperanza, no como los que no tienen, hermanos. En el mundo no hay esperanza. Por eso la gente, cuando tiene un dolor, no sabe qué hacer. La gente llora desconsolada, la gente se sufre. Nosotros igual sufrimos, lloramos, pero la Biblia dice en Tesalonicenses, hermanos, no quiero que ignoren acerca de la esperanza que hay en nosotros, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Tú no eres de los otros, hermano. Tú tienes a Cristo, tú tienes al Consolador. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, que nos ayuda a tener la correcta relación con la autoridad de Dios. Podemos manifestar la autoridad de Dios porque la santidad de Dios opera en nosotros, no por nosotros, porque nosotros somos pecadores, hermanos, porque el Espíritu Santo viene a nosotros. También tenemos la correcta relación con los tratos. Cuando vivimos en pruebas, no estamos desesperados. Pablo decía, angustiado, mas no desesperado, perseguido, pero no desamparado, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo las marcas del Señor Jesús. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos, dice, angustiados, pero no desesperados. Tú dices, hermano, ¿no está desesperado? Pues no, soy humano, tengo a lo mejor una angustia, pero no estoy desesperado. Estoy derribado, pero no estoy destruido, porque Dios me va a levantar. También tenemos la correcta relación con el plan de Dios. No porque nosotros seamos capaces, sino porque la gracia opera y es el que nos lleva para que no nos salgamos de su plan, hermanos. Porque Dios tiene un plan para ti y para mí. Nosotros, decía una persona, que la cabra siempre tiende hacia dónde, hermanos, al monte. Gracias a Dios, porque Dios no dice que somos cabras. ¿Qué es lo que somos nosotros? Ovejas. Las cabras tienen cuernos, hermanos. A ver, ¿quién tiene cuernos aquí? Nadie, ya no tenemos cuernos. Dijo un hermano una vez que fuimos, pasamos por una carretera y se veían muchas ovejas. Y dentro de ese puño de ovejas había una oveja, varias ovejas negras. Y le quisieron dar carrilla y le dijeron, ahí estás tú, ese eres, la negra. Dijo, no le hace, pero soy oveja. Mientras sea oveja, aunque sea negra, con eso. Porque si soy cabra, no dice que las cabras van a heredar el reino de Dios, hermano. Las cabras se van a los montes, allá se van todavía, y no caminan en el plan de Dios. Y la sexta relación es con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, el Dios Trino. ¿Cómo podemos tener una correcta relación con el Dios Trino cuando somos libres del orgullo, cuando somos libres del temor y cuando somos libres del pecado? ¿Cómo viene eso? Con el Espíritu de vida en Cristo.